Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Felicitaciones, presidente Trump. Su audaz decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el importante y justo poder de Estados Unidos cambiará la historia.
Dicho esto no puede continuar. ¿Habrá paz o una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos 8 días? Recuerden, quedan muchos objetivos. El de esta noche fue el más difícil de todos con diferencia y quizás el más letal. Perseguiremos estos otros objetivos con precisión, rapidez y habilidad.
Detengamos la tragedia de la guerra antes de que se convierta en un abismo irreparable. No hay conflictos distantes cuando la dignidad humana está en juego. La guerra no resuelve los problemas, al contrario, los amplifica y deja profundas heridas en la historia de los pueblos que tardan generaciones en sanar.
Esta noche puedo informar al mundo que este fue un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido destruidas total y completamente. Irán, el acosador de Medio Oriente, ahora debe hacer la paz. Si no lo hace, los futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles. Felicitaciones a todos. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto total al fuego cuando ambos países hayan completado sus misiones finales, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado. Oficialmente, Irán iniciará el alto al fuego y a las 12 horas Israel lo iniciará, y a las 24 horas el mundo anunciará oficialmente el fin a la guerra de los 12 días.
Macio Zárez.
Bienvenidos a Macio Zárez, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, es temático y hoy es el turno del periodismo. Soy Laura Sánchez Ley, periodista, y le doy la bienvenida a mis compañeros Fabricio Mejía, escritor
hola,
y periodista.
Hola, Laura. Hola, Luisa. Hola, Ingrid.
Luisa Cantú, periodista.
Hola, hola. Fabricio, Ingrid.
Bueno, esta noche vamos a hablar de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Y este es un trabajo de mi compañera Ingrid Sánchez, quien se encuentra en el estudio esta noche. Ingrid, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Efectivamente, les queremos presentar el siguiente trabajo que realizamos para explicar acerca del conflicto que se está desarrollando entre Israel, Estados Unidos e Irán. Tuvimos algunas actualizaciones de último momento, por ejemplo, el hecho de que Donald Trump anunció en la tarde que se había acordado una especie de alto al fuego entre Irán e Israel, lo cual pues ha sido complicado de concretar. No queda muy claro si sí se va a realizar así o no, pero bueno, pues se encuentra toda esta discusión a nivel internacional sobre cuáles son las implicaciones de este importante conflicto que se desarrolla en Medio Oriente y en el que Estados Unidos tuvo participación. Entonces, pues bueno, les presentamos el siguiente trabajo que esperamos que les ayude también a comprender cómo se está desarrollando pues toda esta problemática y que sin duda pues nos afecta a todos y a todas.
Oigan, va a haber aquí un momentito porque estamos en vivo y tenemos ahí algunos ajustes que hacer, así que ¿por qué no empezamos a platicar un poco sobre lo que sí vivieron estas horas y cómo lo vieron?
Bueno, sí, evidentemente esta guerra, este escalamiento de la situación en Medio Oriente, que es en realidad el conflicto Israel en el genocidio de Gaza, este escalamiento que Israel ha pretendido bombardeando a Siria, a Líbano, etcétera, es una guerra evitable. En realidad no había necesidad de hacer lo que hizo Israel con Irán cuando estaban en una mesa de negociaciones con la Unión Europea, los iraníes, y cuando habían estado en una mesa de negociaciones con los Estados Unidos. Hay que recordar que es Donald Trump el que rompe las negociaciones. Y es Israel el que rompe la negociación con Europa. Entonces, eso era una guerra evitable y tiene todas estas características, como decía Ingrid, de la desinformación, ¿no? No sabemos exactamente si se afectaron o no se afectaron las plantas nucleares, en qué medida, si hay un cese al fuego o no, o es una tontería de Trump, una más.
Bueno, tenemos algunas certezas y creo que, me disculpo por mi voz, antes que nada espero que me dure la hora completa, pero creo que es muy interesante cómo lo plantea Ingrid, como escalada a la violencia o al conflicto, porque efectivamente podemos remontar hasta 1948 para hablar de esto. Yo quisiera poner sobre la mesa, ahora que dices que era evitable, que en realidad estamos hablando de dos potencias comprobadamente nucleares, o sea, ahí no hay desinformación. Israel y Estados Unidos sí tienen armas nucleares. Las han usado, de hecho, en momentos anteriores contra otros estados. Se han salido de los tratados justamente para la desnuclearización del mundo y, bueno, la discusión por lo menos hacia intentar poner cierta regulación de los acuerdos de cambio climático. Han intentado quitarle financiamiento a organismos tan importantes como los de la salud. Es decir, estamos hablando de dos personas que... bajo pretextos que ya hemos escuchado en otras ocasiones y que nunca han sido comprobados, y siendo dos activos violentadores de otros estados, llevan a cabo un ataque preventivo. Yo creo que la pregunta de fondo es, no es qué es lo que nos están diciendo que quieren, sino qué es lo que quieren en realidad. Porque a mí me suena que esta desestabilización en realidad es quitar del mapa geopolítico o del tablero cualquier cosa que se oponga a su proyecto expansionista y colonialista.
Claro, justo por ahí va mi comentario, ¿no? También, ¿no? Me parece que el ataque, bueno, esas tres instalaciones sí marcan un punto crítico en el equilibrio geopolítico en Medio Oriente, ¿no? Y otra cosa interesante que va más allá de este discurso oficial, ¿no? De las acciones preventivas, lo cierto es que también revive los fantasmas de los intervencionismos, del intervencionismo militar, ¿no? De otro tipo de procesos que ocurren. Ya no mencionabas una fecha, querida Luisa, pero también está agosto de 1953, ¿no? Que ya profundizaremos en eso, pero cómo Estados Unidos, junto con la CIA y el Servicio de Inteligencia Británico, pues logra un golpe de Estado, ¿no? En este
año. Irán.
Claro.
En Irán. Y es a consecuencia de que nacionalizan el petróleo y entonces fraguan este golpe de Estado para regresarle a la British Petroleum los yacimientos, ¿no?
Y si se trata como de establecer fechas y de ir un poco a la historia, también muy importante, una de las leyes que violó Donald Trump al momento de decidir unilateralmente hacer este bombardeo fue una ley que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos en 1973. La fecha es importante porque fue en medio de la guerra de Vietnam. O sea, en medio de la guerra de Vietnam, el Congreso de Estados Unidos tomó la decisión de que un presidente no podía unilateralmente decidir un ataque como el que acaban de hacer, como el que hicieron el sábado pasado, sino que tenía que aprobarse en el Congreso. Entonces, también como que resuenan ese tipo, esas geografías, resuena Irak, ¿no? Diciendo todo el tiempo tienen armas de destrucción masiva, nunca se demostraron estas armas, resuena Vietnam, resuena la propia revolución iraní, resuena Palestina, o sea, un montón de referencias, digamos, históricas y geográficas que tenemos para comprender un poco más lo que está haciendo Estados Unidos.
Y, digamos, en este 2025 podemos ver hacia atrás y entender qué pasó, ya lo decías, el más inmediato en 2003 con Irak, armas de destrucción masiva que al día de hoy nadie pudo probar que existieran, y la necesidad de un cambio de régimen que cuando, digamos, la guerra de Irak concluyó o se dio por terminada, solo dejó...
¿no? Recordemos este famoso discurso de Bush en el año 2001 tras el atentado de las Torres Gemelas, donde le llama a todos los países de Medio Oriente el eje del mal. ¿Se acuerdan de este término? Que estaba justamente Irán, y que hay gente que dice, ¿cómo conectan? Pues por supuesto que conecta, porque lo que sucede es que marca el fin de cualquier intento de acercamiento diplomático con Irán y lo coloca, digamos, en este estigma por parte de Estados Unidos que ahora está replicando Donald Trump.
Y también yo creo que ahí es muy importante el tema como de la discursividad y de las narrativas, ¿no? O sea, porque justamente a partir del 2001, que es otra de las fechas que resuenan, ¿no? Con la caída de las Torres Gemelas, o sea, Estados Unidos cambia el enemigo al que hay que combatir. O sea, antes del 2001 eran los comunistas que se comían a los niños, a partir del 2001 son los terroristas, ¿no? Y por eso esto del eje del mal, que además a mí me llama mucho la atención cómo responden esos países. O sea, ¿cuál es la respuesta que van a dar los iraníes o que va a dar, por ejemplo, una parte de los yemeníes, principalmente los hutíes, algunas guerrillas palestinas, etcétera, con el eje de la resistencia, ¿no? O sea, lo que dicen es, en realidad lo que estamos haciendo es resistiendo a esta política, y en ese sentido vale la pena cuestionarnos todos esos discursos que hablan de terrorismo y que del combate al terrorismo y del combate al terrorismo, que con base en eso, y lo vamos a ver en el trabajo que presentamos, pues han construido, por ejemplo, las bases militares de la OTAN y de Estados Unidos en toda esa región, y no solo en esa región, incluso en América Latina, ¿no?
Sí, y hay que recordar nada más rapidísimo ese dato. En el 2019 Donald Trump nombra como terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán. Es decir, es como si nombrara a la Guardia Nacional Mexicana un grupo terrorista. Eso ya, digamos, saca, además del eje del mal, pues saca a Irán de cualquier labor de negociación en el Medio Oriente con Estados Unidos ahí, ¿no?
Y bueno, solo decir que Trump había dicho que se iba a tomar 2 semanas para decidir sobre su rol en esta escalada de violencia Irán-Israel y finalmente ataca un poco por sorpresa el sábado. Netanyahu tampoco ha cumplido ninguno de los supuestos ceses al fuego o treguas para brindar algo de alivio humanitario a la población palestina en medio de este genocidio. Es decir, son dos líderes mundiales que se han caracterizado por disfrazar de agenda estatal sus intereses personales y ya hablaremos un poco más adelante de justo lo que enfrentan internamente, ¿no?
Oigan, y otra cosa interesante, a mí me parece, no sé ustedes qué piensan, ¿no? Pero también el tema de cómo la historia reciente nos ha mostrado que las intervenciones preventivas casi nunca traen estabilidad. O sea, no traen estabilidad realmente, por el contrario, lo que abre es un ciclo de violencia interminable. Y aquí es donde entramos en un tema muy, muy interesante, ¿no? Que es el tema de pues cómo también se alimentan los nacionalismos extremos, que es algo que queda como consecuencia de este tipo de intervenciones que de preventivas pues parecen no tener nada de como decías, ¿no? Realmente obedecen a una agenda, en este caso, me parece, por parte de Estados Unidos, por posicionar a Israel como líder en todo Medio Oriente.
Sí, eso es lo que han estado haciendo en los últimos, en las últimas décadas, ¿no? Eliminar, pues tú tienes que entender, digamos, que en esa parte, en Medio Oriente, digamos, pasa con Siria y lo mismo ha pasado con Líbano. Es decir, hay una especie, esto que se llama los ataques preventivos, en realidad son el anuncio de una jugada más, una jugada militar más para hegemonizar un país y debilitar a otro, ¿no?
A mí lo que me gustaría señalar sobre eso es que son bien importantes esos nombres, esos países que estás mencionando, porque sí fue una táctica de Estados Unidos generar una especie de división interna entre los países de Medio Oriente con el objetivo de establecer y consolidar su predominio en la región. A partir de todo lo que está pasando en la Franja de Gaza y a partir, digamos, del rechazo internacional que Israel ha tenido debido a las imágenes que todos hemos visto en la Franja de Gaza, eso ha hecho que haya un cambio geopolítico interesante en la región. Ahora los países de Medio Oriente están, digamos, como que ya no apoyando tanto a Israel como lo hacían hace unos días, hace unas semanas, hace unos meses, sino que poco a poco se han ido unificando y se han ido uniendo también en torno a continuar resistiendo, ¿no? Pero bueno, pues ya vamos a tener lista, me parece, el trabajo que les hemos presentado. Esperemos que les guste.
If Kamala wins, only death and destruction await, because she is the candidate of endless wars. I am the candidate of peace. I am peace. People don't believe that.
El bombardeo que Donald Trump ordenó contra Irán el sábado pasado violó la Resolución de Poderes de Guerra de Estados Unidos de 1973, según la cual el presidente debe notificar al Congreso del uso de las Fuerzas Armadas.
Es groseramente inconstitucional. Todos ustedes saben que la única entidad que pueden llevar a este país a la guerra es el Congreso estadounidense. El presidente no tiene derecho.
Además de las leyes nacionales, Trump pasó por encima de la Carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos utilizó la que es considerada la mayor bomba no nuclear rompebúnkeres del mundo para atacar Fordow, Natanz e Isfahan, en donde se presume que Irán tiene armas nucleares, pese a que en febrero la directora de la Agencia Central de Inteligencia decía lo contrario.
La CIA sigue evaluando que Irán no está construyendo un arma nuclear y que el líder supremo, Khamenei, no ha autorizado la reactivación que el programa de armas nucleares suspendió en 2003.
El ataque ocurrió días después de que Israel iniciara una serie de bombardeos contra Irán que ha dejado más de 400 muertos, lo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, celebró.
El presidente Trump y yo decimos a menudo, la paz se logra a través de la fuerza. Primero viene la fuerza, luego viene la paz. Y esta noche el presidente Trump y Estados Unidos actuó con mucha fuerza.
En respuesta, esta mañana, el gobierno de Irán atacó la mayor base militar estadounidense en la región, Al Udeid, en Qatar, que había sido desalojada previamente. Pese a no ser sus territorios, Estados Unidos tiene bases y presencia militar en Egipto, Jordania, Siria, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, todas cercanas a Irán.
Decirle al pueblo iraní que rendirse no es juicioso. Las personas inteligentes que conocen Irán y su historia, jamás dirán algo así. ¿Rendirse a qué? La nación iraní no se rinde. Nosotros no hemos agredido a nadie.
Cabe destacar que las centrales nucleares atacadas de Irán habían sido monitoreadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, que afirmó que no había pruebas de que ahí se estuviera fabricando un arma nuclear. Irán ha aceptado la revisión de inspectores del organismo internacional, a diferencia de Israel, que sí cuenta con armas nucleares, pero que no permite las inspecciones internacionales.
Sobre todo porque estamos ante un nuevo orden, por así decirlo, y esto es lo más preocupante, en el cual pareciera que la violencia, pareciera que la estrategia de la zanahoria y el garrote se imponen por encima de la negociación de la diplomacia.
El actuar de Trump ha difuminado las diferencias entre demócratas y republicanos. Por ejemplo, a pesar de ser demócrata, el senador John Fetterman se ha manifestado a favor del ataque, calificando a Irán como el principal patrocinador del terrorismo. Mientras que el republicano Thomas Massie se ha opuesto de manera tajante.
Represento una parte de la coalición que eligió al presidente Trump. Estamos cansados de las guerras interminables en el Medio Oriente y en Europa Oriental.
Esta no es la primera vez que algún presidente de Estados Unidos afirma que Irán está muy cerca de tener una bomba nuclear. Incluso en la administración de Barack Obama se firmó un acuerdo.
En conjunto con nuestros aliados internacionales, han logrado algo que décadas de animosidad no habían logrado: un acuerdo integral de largo alcance con Irán que prevendrá que no obtengan un arma nuclear.
Ante el conflicto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no se opuso abiertamente al bombardeo estadounidense y puso en duda la posición de Irán.
Debemos actuar de inmediato y con decisión para detener los combates y retomar negociaciones serias y sostenidas sobre el programa nuclear iraní. Necesitamos una solución creíble, integral y verificable que restablezca la confianza.
Por su parte, China condenó abiertamente el ataque y Rusia afirmó que Irán tiene derecho a contar con un arma nuclear.
Creemos que Irán tiene derecho a utilizar la tecnología nuclear con fines pacíficos y estamos dispuestos, como lo hemos estado en años anteriores, a proporcionar a Irán el apoyo necesario en este ámbito.
Tras el enfrentamiento, la tarde de este lunes, Trump anunció un alto al fuego total entre Israel e Irán, dos naciones hegemónicas en Medio Oriente.
Pero el gran miedo que hay en la región, al menos por parte de los estados árabes, es que en caso de que pudiera haber una derrota iraní, esto crearía una hegemonía israelí sin contrapeso.
Ya no me puso nada más.
Macio Sare.
De repente.
Pues este fue el trabajo que presentamos para ustedes, una investigación que realizamos junto con Luis Améndez. Y pues bueno, queríamos platicar un poco acerca de la historia, ¿no? De este proceso.
Perdón, yo lo que quería decir es eso, ¿no? Que de repente la gente, sobre todo en Latinoamérica, puede llegar a sentir muy lejano lo que pasa en Medio Oriente. Fabricio, Luisa, Ingrid, ¿cómo transmitirle a la gente qué es lo que está pasando y de dónde viene este conflicto histórico?
Sí, este conflicto realmente el origen que tiene es la intervención de los Estados Unidos e Inglaterra en asuntos internos de Irán. Digamos, cuando nacionalizan el petróleo, lo repito porque es importantísima esa fecha, sí. En el 51 la reacción de la British Petroleum es hacer un golpe de Estado en el 53, y inventarse una dinastía, que es la Pahlavi, para que sea una autocracia modernizante, digamos, ¿no? Que es lo que ahora los medios nos venden como que, ay, sí, las mujeres se ponían minifalda y no sé qué. Bueno, ahí estamos en una autocracia, es donde no hay derechos. Y lo que pasa es que empieza a eliminar a la oposición, a encarcelarla, etcétera, y surge, la única oposición que puede surgir es de los teólogos, ¿no? Del Islam, y empieza aquello en las escuelas de teología.
O sea, ahí no había necesidad de cambio de régimen.
Exactamente. Exacto.
Por parte de Estados Unidos.
Ahí no había necesidad de cambio de régimen. Entonces, con una oposición aplastada, lo que surge es la figura del Ayatollah Khomeini, que es encarcelado por una protesta en vísperas, digamos, del 79, con una represión brutal. Tiene que salir primero a Turquía, después a Francia. Y desde ahí dirige una revolución. Irán es un país revolucionario que tiene una revolución andando, digamos, a la que ahora, como decía Ingrid, llaman resistencia, porque es sobrevivir. En realidad no tiene intenciones ni expansionistas, ni imperialistas, ni nada. Es simplemente sobrevivir a las sanciones económicas, al juego de Israel y de Estados Unidos en contra de Palestina. Y el hay que decirlo, es decir, los medios occidentales lo que dicen es una teocracia, no es una teocracia Irán. Irán es un gobierno dual, digamos, como el de Inglaterra, ¿no? Es decir, tiene un papel la reina en Inglaterra, el Ayatollah tiene un papel también se supone que desciende de los nietos del profeta, igual que en Inglaterra o en España, y tienen elecciones cada 4 años. Es más, el Ayatollah en este momento fue presidente electo de 1981-89, tienen un congreso, y lo que pasa es que tienen otra estructura digamos, supervisa, controla, que es una estructura religiosa que controla las decisiones, ¿no?
Sí. Además, una cosa que a mí me parece muy importante es esto que comentas, de que en primer lugar se parece a otro tipo de gobiernos que normalmente son como reconocidos incluso como muy democráticos o muy avanzados, etcétera, pero además el líder supremo es ratificado por una asamblea de expertos, o sea, tiene un grado de legitimidad y tiene un grado, digamos, de respaldo social, o sea, no es únicamente que sea como el elegido de Dios. Yo me preguntaba cuando leía eso, bueno, ¿cuántas personas habrán ratificado al rey Carlos, ¿no? En Inglaterra, por poner un ejemplo, por ponerlo como contraposición. Y entonces esto es importante porque siempre nos plantean a estos países de Medio Oriente como si fueran una especie de países exóticos donde son salvajes, barbáricos, ¿no? Y en donde uno no se puede atrever a decir nada porque entonces hay estos comentarios de, pues tú, sobre todo una, como mujer, a ver, atrévete a irte a Irán, ¿no? Por ejemplo, allí te matarían, ¿no? Cosas por el estilo, cuando eso no es así, ¿no?
Y no es un accidente, digamos que el aparato de propaganda de Estados Unidos es muy fuerte, no solo con sus agencias, digamos, de noticias, que es un poco el filtro que nos llega para acá, a Latinoamérica, con Hollywood, ¿no? Como su todo su proyecto, digamos, de diplomacia cultural disfrazada por
también se pone en sepia como también se pone en sepia como México en Hollywood.
Sí,
exactamente. Entonces, claro, o sea, esto que dices es importante. Sí, hay, digamos, un entre los discursos con los que han escudado la violencia de estas dos potencias y el aparato de poder suave que tienen, pues evidentemente han cargado mucha de la pues del respaldo pues social en muchos territorios. Creo que la diferencia en todos estos puntos históricos y el actual, sí son las redes sociales. O sea, que también es justo lo problemático. Mucha gente dice, bueno, siempre ha habido conflictos de mucha violencia, de millones de desplazados, genocidios. Nunca lo habíamos tenido en tiempo real, en 4K, en nuestro teléfono, ¿no? O sea, nunca la humanidad completa había sido testigo de lo que estaba pasando. Incluso en las guerras mundiales, que hubo tragedias espantosas, que se condenan, por supuesto, siempre. No, mucha gente no sabía lo que estaba pasando. Ahorita vemos esta retórica, pues, con la que justifican unas atrocidades y no hay manera de controvertir lo que está sucediendo, ¿no?
Y lo que hemos estado viendo también, ¿no? Y es paradójico, es que justo muchísimos medios sionistas que están a favor del genocidio en Palestina son justamente quienes han empezado a difundir en los últimos días estas imágenes, sobre todo en este mes, ¿no? Por ejemplo, de homosexuales que supuestamente fueron colgados, de mujeres que han estado siendo abusadas o golpeadas, y videos de verdad muy confusos, ¿no? Y me parece que, como lo dices, es la propaganda estadounidense junto con la propaganda sionista son quienes están aprovechando este momento coyuntural pues para vendernos esta idea también, ¿no? De este país en el que todo le sucede a las minorías. Y hay que dejar claro, no es que es ejemplo de derechos humanos tampoco, o sea, no enaltecerlo, pero bueno, es mucho más conflicto y hay otras aristas.
Claro, pero y además, ¿cuánto tiempo les va a durar este argumento para seguir actuando impunemente? Porque hemos escuchado que Irán está a punto de lograr las armas nucleares por tres décadas
tiene la declaración original de Netanyahu, donde sale con una bomba como del coyote y el correcaminos y dice que ya está a punto, en unas semanas dice,
en dos meses casi.
Ya hablaremos del caso del 2010, por ejemplo, del gusano que implantaron para desactivar supuestas bombas atómicas. Nos vamos a corte y regresamos.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Ellos pueden ser eliminados en cuestión de minutos. Ningún ejército en el mundo podría haber hecho lo que hicimos esta noche ni de cerca. Nunca ha habido un ejército capaz de hacer lo que ocurrió hace un momento.
Maciosare.
Pieza, Ingrid, cuéntanos un poco sobre este trabajo que realizaste.
Muchas gracias, Laura. Bueno, fue un trabajo que realizamos, todas estas piezas las realizamos en conjunto junto con Luis A. Méndez y con Baruch González. En este caso les queremos presentar cómo ha quedado Gaza después de toda la agresión de que ha sido víctima por parte del gobierno de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero no únicamente son, digamos, ataques que han sido ordenados por él, sino también por gobiernos anteriores. Entonces, pues esta es la pieza que les presentamos, y es importante porque mientras una guerra supuestamente acaba, según Trump, como decíamos hace un rato, pues sigue la agresión contra el pueblo palestino.
Maciosare.
De los datos y de las imágenes que presentamos para ustedes de cómo ha quedado la Franja de Gaza principalmente, y también algunas de sus divisiones importantes y fundamentales para entender también el conflicto a nivel geográfico, a nivel territorial. Por ejemplo, estos datos del corredor de Netzarim, en donde, por cierto, también han sido asesinadas personas palestinas que estaban buscando y solicitando la ayuda humanitaria que Israel ha restringido bastante para que entre. Pero bueno, pues esta es parte de ese otro conflicto que está ocurriendo y que pareciera que quedó como que un poquito tras el telón en un telón de fondo a partir del conflicto entre Irán e Israel, ¿no?
Y bien lo dijo Fabricio, ¿no? Parecería que es pues resistir todo el tiempo, ¿no? Para estos países. Obviamente el tema de Gaza comparte muchos elementos con otros países como Irán, como Afganistán, que es o te alineas a Israel y su poder hegemónico o sucede este tipo de destrucción total, ¿no? En este caso, en el caso de Gaza, pues un genocidio.
Un genocidio que hay que decirlo con todas sus letras. Sí. Y yo voy a fundar el club de fans de Francesca Albanese. Ah. Yo no, quisiera mano, dar unos...
Llegas tarde.
Llego tarde, sí.
Debe haber varios en cada país.
Yo quiero dar los datos de cómo nadie apoya en Estados Unidos la guerra en Medio Oriente. Según la última encuesta de YouGov, 60% de los norteamericanos no apoyan la entrada en una guerra, solo el 16% la apoyan. De entre los republicanos, solo el 23% apoyan una guerra en Medio Oriente, y del MAGA, del movimiento de Donald Trump, solo el 19%. Aunque hay que decir que ven a Irán como un peligro, 62%, pero están a favor de la negociación, 56%, y a favor de la negociación entre los republicanos sube al 61%, que es un dato que es interesante. Esto tiene que ver con que los Estados Unidos, los contribuyentes en los Estados Unidos ya no quieren pagar otra guerra. Uh-huh. Hay que decir que desde el 11 de septiembre, que empezó la supuesta guerra contra el terrorismo, han pagado 9 mil millones de dólares en distintos tipos de guerras, más una deuda de alrededor de 6 mil millones de dólares que han, digamos, que ha financiado la guerra de Afganistán, la de Irak y ahora el apoyo a Israel en el genocidio de Gaza. Esos datos.
Y que tiene 40 mil soldados actualmente en Medio Oriente, en las bases. Y otro dato interesante para abonar a la hora de los datos es que hasta el año 2023, que se hace el último corte ya para entrar al 2024, el 17% de la gente que estaba en las Fuerzas Armadas estadounidenses eran latinos.
Exacto.
Es decir, tanto que se ha criminalizado a la comunidad migrante, sobre todo en estos últimos días, e incluso durante el periodo de Trump siguieron enlistándose muchísimos compatriotas mexicoamericanos que actualmente se encuentran pues en Medio Oriente, también luchando por Estados Unidos.
Hay todas las violaciones a los acuerdos, pactos, tratados, palabra internacional en este ataque a la población civil en Gaza. Bombardeo de escuelas, de campamentos para personas refugiadas, de hospitales, de lugares de asistencia humanitaria que en realidad son una especie de trampa porque la, pues sobre todo en tiempos recientes se han vuelto más bien como una dádiva que finalmente les pone como en una jaula donde son peores sujetos a ser balaceados, en fin. Todo el horror, toda la impunidad que nos podríamos imaginar sucede en la franja de Gaza. Y justamente eso es lo que está de por medio, pues. No solo es las vidas palestinas que importan, de esas muchísimas niñas, niños, mujeres que han sido víctimas de asesinato, de hambruna. Ahora, días recientes, la amenaza es que empiecen a morir de sed. Que estemos dejando que niñas y niños mueran de sed. Es permitir ante los ojos del mundo que estados impongan su agenda vía la fuerza, vía la impunidad y vía la violación al derecho internacional. Si no pugnamos por la diplomacia, si no pugnamos por salidas pacíficas, las siguientes víctimas somos cualquiera. O sea, eso es todo lo que está en juego. Por supuesto, hablaremos del rol de los organismos internacionales, pero eso es el triunfo de imponerse vía la brutalidad ante una población. Y hay muchos organismos en terreno, cada vez menos obviamente, pero como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, que sin agenda o interés alguno más que salvar vidas literalmente, han dicho, hay reglas, incluso si hubiera un objetivo para el ejército israelí abajo en un túnel supuesto de un hospital, como hay un hospital no puedes bombardearlo, pues. O sea, hay pactos ya, todo está perfectamente delimitado internacionalmente y todo eso se ha violado. Por supuesto, organizaciones como Médicos Sin Fronteras no han dado cuenta nunca de haber visto túneles en la mayoría de los casos donde se dijo que había estos ataques preventivos por esa razón, ¿no? Entonces, lo que está en juego no solo es el horror, pues, por supuesto, pero también es un poco el debate propio de quiénes somos como especie, ¿no? Cómo vamos a dirimir los conflictos o los intereses, en este caso, que suenan mucho más políticos y económicos, de las potencias que pueden.
Y aquí es donde nos damos cuenta de lo pequeños que somos, que no, tal parecería que no importan nuestras protestas, nuestras marchas, siempre ellos deciden los caminos de todos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que dices? Podemos ser cualquiera. Ahora que estamos viendo el ataque de Estados Unidos en Irán, uno pensaría que pueden hacerlo con total impunidad en cualquier parte del mundo. O sea,
bueno,
este tipo.
Explotan beepers. No importa si están sus hijos menores de edad al lado, no importa si estaban durmiendo en la noche en su casa, no importa si estaban en un mercado público, explotan a distancia teléfonos celulares. O sea, ese nivel de inteligencia no es un accidente, ni tampoco las violaciones al mismo.
Y luego tenemos a los soldados de Israel imitando a los niños en Gaza, burlándose, riéndose. Pues, ¿qué clase de humanidad somos, no?
A mí me gustaría sumar un dato medio ñoño académico, que el sociólogo Daniel Feierstein, sociólogo argentino, señala que el genocidio es la búsqueda o la iniciativa, la búsqueda del objetivo y cuando lo logran, eliminar a un grupo por cuestión de nacionalidad, de etnia, de religión o de ideología, ¿no? Entonces, eso, digamos, como es algo que dice este sociólogo. Y yo creo que es muy importante eso que ustedes están mencionando, porque al final sí creo que sí vale la pena regresar a ver otros ejemplos. Por ejemplo, de lo que dices, Laura, de que pareciera que no importan las marchas, yo me lo cuestionaría, porque justamente a partir de todo lo que, de todas las movilizaciones tan importantes que hubo en Estados Unidos, que de pronto acá a lo mejor como que no teníamos tanta noticia de eso, pero sí empiezan a haber como ciertos cambios. O sea, como que eso sí empieza a obligar a los gobiernos a tomar decisiones. Por ejemplo, fue justo después de las movilizaciones en Estados Unidos, principalmente de los jóvenes universitarios, que Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz, señalaron como de, bueno, tenemos que cuestionarnos que no estamos dejando entrar ayuda humanitaria a Gaza, porque eso nos está haciendo perder el apoyo internacional. Claro, esa fue la frase clave. Y eso es importante, porque si pierden ese apoyo internacional, claro que se empiezan a cuestionar eso. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho es el caso de Vietnam también, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que detuvo la guerra en Vietnam? Desde mi perspectiva, fueron dos factores. El primero, el principal, el interno, es decir, la propia lucha interna de los vietnamitas, que pusieron el cuerpo, que pusieron sangre, que pusieron todo su esfuerzo, toda su inteligencia y toda su creatividad para acabar con los estadounidenses, acabar con la invasión, pero también las protestas dentro del propio Estados Unidos. O sea, todo el movimiento que en unas partes fue pacifista, pero en otras partes que sí reivindicaba y decía, bueno, los vietnamitas tienen ahí sí el derecho a la autodefensa, que no es el mismo derecho a la autodefensa que tanto señale, que tanto dice que tiene Israel, ¿no?
Sí, que ese derecho a la autodefensa de Israel, dirías, bueno, entonces, ¿por qué atacas a la población civil en Gaza? Pero además también atacas a Cisjordania, donde jamás no existe, ¿no? Entonces también hay que ver con quiénes estamos tratando. Estaba yo viendo hace rato que Grok, esta inteligencia artificial de Twitter, bueno, de X, que le llaman ahora, yo le sigo llamando Twitter, dice que le preguntan cuántas veces ha violado un cese al fuego Israel. El número es 952 veces, es decir, en toda su historia. Entonces, también estamos hablando de ceses al fuego, de personas, de estados, digamos, que no cumplen con los ceses al fuego. ¿Cuántos ha habido en la guerra de Ucrania-Rusia? Y se los pasan, ¿no? Se pasan las horas y siguen bombardeándose. Esto puede ocurrir también en este caso, ¿no? Pero sí es cierto, y me parece muy importante que lo digas, Luisa, es decir, el punto central en el que la opinión pública debe de dirigirse es que sigue ahí el genocidio en Gaza, que no se nos olvide eso. Puede haber esta guerra de contra instalaciones nucleares entre Irán e Israel y Estados Unidos ahora, pero el punto central es que hay un genocidio de niños y niñas en la Franja de Gaza.
Pues nos quedan unos segunditos de bloque. Yo solo analizaría también el hecho de que las dos potencias que financian y llevan a cabo directamente estos actos de violencia tienen dos líderes condenados en un caso procesados penalmente, ¿no? Se les acusa de acallar medios, de corrupción, de legislar a su favor, de desaparecer poderes. Bueno, ahorita lo hablaremos más adelante.
Regresamos después del corte. Estamos hablando, pues, del conflicto en Medio Oriente. Regresamos para seguir platicando.
Maciosare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
En la operación León Ascendente, Israel ha hecho cosas verdaderamente asombrosas, pero en la acción de esta noche contra las instalaciones nucleares de Irán, Estados Unidos ha sido verdaderamente insuperable. Presidente Trump, le doy las gracias. Que Dios bendiga a Estados Unidos, que Dios bendiga a Israel y que Dios bendiga a nuestra alianza inquebrantable, nuestra fe inquebrantable.
Maciosare. Bueno, regresamos, estamos hablando del conflicto en Medio Oriente y bueno, también es el último bloque de nuestro último episodio del fin de temporada, pero vamos a regresar muy pronto con nuevos temas. Mientras tanto, Ingrid, cuéntanos, aquí hay un gráfico muy interesante sobre qué es lo que busca la gente.
Sí, pues efectivamente, gracias a Baruch González se hizo una recopilación acerca de las búsquedas, de cuáles son las búsquedas de los mexicanos y mexicanas en el contexto de esta confrontación. Entonces tenemos algunos datos bien interesantes. Por ejemplo, la frase guerra nuclear, todo esto es en Google, la buscaron, el estado que más buscó el tema de guerra nuclear fue Chiapas en primer lugar, Aguascalientes en primer lugar, Chiapas en segundo lugar, Sonora, Baja California y Yucatán. Esas fueron, digamos, como los datos, las cifras de las búsquedas o los estados que más buscaron. A lo largo del tiempo también se desarrolló este interés. Por ejemplo, vemos que desde el 16 de junio empezaron a subir los niveles de búsquedas de esto de guerra nuclear, pero sobre todo fue a partir del 21 de junio que esto se elevó muchísimo, obviamente, ¿no? O sea, todo el mundo buscando qué es la guerra nuclear. Claro que puede implicar. Ha tenido algunos picos, pero se ha mantenido con bastante interés en nuestro país. Y pues otro gráfico que también pues está muy bonito es este de cuáles son los estados que más interesaron de hablar de buscar sobre la Tercera Guerra Mundial. El estado que más se preocupó fue Baja California, después Coahuila, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. Todos estos estados fronterizos, ¿no? Con Estados Unidos. Tiene lógica, tiene sentido que sean los estados norteños los que hagan este tipo de búsquedas. Y también en el tiempo, pues vemos más o menos un desarrollo similar al de la otra frase, el de guerra nuclear. Se eleva justamente también a partir del 21 de junio a las 5 de la tarde. Ha ido bajando, pero bueno, con picos de búsquedas en internet.
Oigan, yo les voy a hacer un cruce de bases de datos inmediato con respecto a mi experiencia. Es que en Tijuana siempre nos han metido el miedo porque tenemos una planta a una hora y media de Tijuana, una planta nuclear, una de las más importantes de Estados Unidos, la de San Onofre. Entonces, cada año salen notas de investigadores que dicen qué rango si explota la planta nuclear o la bombardea, hasta dónde destruiría, hasta Ensenada, Baja California. Entonces, tenemos como un trauma, pero no solo eso, sino que en Estados Unidos, en otros estados fronterizos, pues también hay instalaciones militares y nucleares. Entonces, todo el tiempo hemos vivido con el miedo de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, sobre los estados que están preocupados en la búsqueda por temas nucleares, radiación. Algunos de esos estados son estados que fueron afectados y donde se construyeron casas con varilla contaminada de cobalto 60. Todo el mundo recordará esa historia. Entonces, tiene lógica, tiene sentido que estén preocupados por estos temas, ¿no? Porque han vivido alguna clase de experiencia.
Bueno, yo voy a cruzar un dato menos esperanzador. Bueno, no esperanzador, en la información y que estamos informadas e informados, porque yo habito con un FIFAS, este planeta, y entonces me mandó un meme y pensé que era falso, pero lo revisé en Google Trends y es real. Se buscó casi 60 veces más Mundial de Clubes que Irán. O sea, todo esto en realidad claro. Sí se buscó, pero se buscó mucho menos que el fútbol. Entonces un poco lo pongo sobre la mesa, pues, porque en este momento, además de esta ofensiva israelí, podemos hablar de Somalia, de Sudán, de Yemen, de Nigeria, de Siria, podemos hablar de un montón de conflictos armados, de 97 países que están involucrados en guerras fuera de sus fronteras, ya sea financiando, vía acuerdos y demás. En el momento en el que la ciencia siendo exponencial, tendríamos que ser mejores como humanidad, ¿no? O sea, después de la creación de organismos internacionales, hubo menos muertes por conflictos armados en el mundo por décadas y otra vez, sobre todo estos últimos 20 años, un poco después de justamente la desestabilización de la región de Medio Oriente, otra vez es, digamos, una de las principales causas de muerte, ¿no? Entonces, en el momento en el que tenemos inteligencia artificial que puede predecir todo lo que nos imaginemos, ¿no? O sea, tenemos toda la información disponible, estamos analizando si vamos a llegar a Marte. Es decir, es el momento más de más información de la humanidad y no lo estamos usando para la paz. Las pruebas son todo lo contrario. Estamos más cerca de la aniquilación que cuando no teníamos todas estas herramientas. Ahora, después de todas estas experiencias dolorosas, después de toda esta información sobre lo que pasa, estamos yendo hacia más conflictos armamentísticos, hacia más, bueno, una pugna por pedirle a los países que gasten más en temas militares y de seguridad, ¿no? Entonces, un poco enfoquemos nuestra exigencia ciudadana en las causas correctas. Perdóname.
Perdónenme ustedes. Pensé que habíamos terminado. Tenemos que ir a los comentarios también, porque la gente quiere que leamos, nos está pidiendo ya, así que, ¿quién nos hace el honor de leer?
Bueno, dice Julio Trejo, el cese de la guerra será una tregua para que Trump emplee una nueva estrategia de ataque vía Israel. Bueno, eso es una buena pregunta. Patty Meff dice, Estados Unidos una vez más con el pretexto de las armas de destrucción masiva, lo que mencionábamos, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho que Irán está a punto de tener un arma? Brenda Díaz, recordemos que Estados Unidos en Medio Oriente siempre ha magnificado al Estado donde obtendrá mayores ventajas lucrativas, que casi siempre ha sido Israel, por cierto, ¿no? Chelo Camacho, ojalá Estados Unidos e Israel no hayan destruido la riqueza tan vasta y hermosa de Irán, patrimonio de la humanidad.
No, tú. ¿No?
Master Fer Salazar, la impostura del policía bueno que asume Trump solo es creíble para su grey facha que cree la falacia del ogro naranja para justificar sus embestidas coloniales y poder tomar el control de sus recursos naturales y energéticos. La democracia solo es la mascarada para ocultar sus reales objetivos. Dice Gorgonio Nava Herrera, en Afganistán no pudieron con país pobre y que no tiene armamento. Lo más básico, solo que se organizó en guerra de guerrillas y contra eso los gringos no pudieron ni podrán. Allí las pruebas, eso es importante, qué es lo que está haciendo la población internamente, ¿no? Jorge Carballar, mientras el gobierno actual de Israel no deje de agredir y violar los derechos del pueblo palestino, el conflicto del Medio Oriente no se detendrá.
Listo, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que está en casa comentando y viendo el programa como cada lunes. Y pues nos empezamos a acercar al final del programa. Querido Fabricio, ¿qué decir de todo esto?
Pues yo simplemente como cierre quisiera leer un poema de Selma Zahn que se viralizó en los primeros días del genocidio de Gaza, que se refiere a una práctica que empezaron a hacer las familias en la Franja de Gaza, que era escribirse el nombre en una pierna por si venía el bombardeo. Y este es el poema de ella. Dice, escribe mi nombre en mi pierna, mamá, usa el marcador permanente negro con la tinta que no sangra si se moja, la que no se derrite si se expone al calor. Escribe mi nombre en mi pierna, mamá. Haz las líneas gruesas y claras y agrega tus florituras especiales para que pueda consolarme al ver la letra de mi mamá cuando me vaya a dormir. Escribe mi nombre en mi pierna, mamá, y en las piernas de mis hermanas y hermanos. De esta manera estaremos juntos. De esta manera seremos conocidos como tus hijas. Escribe mi nombre en mi pierna, mamá, y por favor escribe tu nombre y el nombre de Baba en tus piernas, también para que seamos recordados como una familia. Escribe mi nombre en mi pierna, mamá. No agregues ningún número como cuando nací o la dirección de la casa. No quiero que el mundo me incluya como un número. Tengo un nombre y no soy un número. Escribe mi nombre en mi pierna, mamá, cuando la bomba golpee nuestra casa. Cuando las paredes aplasten nuestros cráneos y huesos, nuestras piernas contarán nuestra historia de cómo no había ningún lugar a donde huir.
Luisa.
Pues imposible agregar algo a... Pues es un poema, pero también es una descripción de lo que está viviendo una población de 2 millones de personas, en su mayoría mujeres, infancias, adolescencias. Y pues solo decir eso, que parece que efectivamente no ejercemos presión a pesar de las manifestaciones, del rechazo, de estar por lo menos alzando la voz en nuestro margen posible, pero yo sí creo que contar estas historias personales honran la memoria y la resiliencia de los pueblos. creo que no olvidar, y creo que ellas y ellos por lo menos sepan que, por lo menos con pensamiento y no con nuestro silencio cómplice, les estamos acompañando, sí hace una diferencia.
Yo creo que también es importante valorar lo que tenemos en este contexto. Mira, ayer yo estaba viendo videos de gente, por ejemplo, en Teherán, ¿no? Que escribía, le escribía a su sala, le escribía a su cuarto, le escribía a su casa, ¿no? Si mañana no regreso, siempre disfruté comer con la familia en la mesa, siempre disfruté, bueno, muy conmovedor, la verdad me pareció muy lindo, pero otra cosa que a mí me conmueve mucho, sobre todo porque yo me declaro activista de los animales, también el sufrimiento, lo que están enfrentando, ¿no? La violencia, no solo somos los seres humanos como solo nosotros, ¿no? Sino también quienes están alrededor, y en este caso los animales, los animalitos domésticos, no sé, ha sido como muy triste para mí estar viendo esas escenas y nada, me parece que también pensar en ellos, ¿no? No solo en nosotros.
Perdón, y ahí diferenciar siempre entre la población de Israel que condena también las acciones de Netanyahu adentro de Israel y fuera de Israel, porque hay muchísima gente judía que rechaza estas acciones violentas. Entonces, esta crítica es a este régimen violento, no a poblaciones, ¿no?
O sea, claro.
Es
como
muy... Eso es algo con lo que a mí me gustaría cerrar, o con una reflexión que yo creo que, o sea, siempre es importante, por supuesto, saber qué es lo que dijo Trump, qué es lo que dijo Netanyahu, qué es lo que dijo incluso el Ayatollah Khamenei, etcétera, pero desde mi perspectiva, lo fundamental y siempre lo que nos puede dar como mucho más guía de para dónde van los procesos es escuchar a la gente local, escuchar a los pueblos, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están planteando los iraníes de a pie, qué es lo que están planteando los palestinos que están siendo asesinados mientras buscan un kilo de harina para hacerse un pan. O sea, ni siquiera es que estén esperando grandes manjares, ¿no? Sino que están buscando lo mínimo indispensable para sobrevivir. ¿Qué es lo que están diciendo los pueblos? Me parece que debe ser nuestra brújula siempre.
Muchísimas gracias a todos, a todas, en esta edición muy especial para nosotros sobre lo que está pasando en Medio Oriente, pero sobre todo sobre lo que está viviendo la gente en Gaza, ¿no? Que es un tema que poco se habla en la prensa tradicional, donde se le ha dado espacio sobre todo a muchas posturas sionistas por el nivel de poder que se manejan en esos sectores empresariales, sobre todo, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Y el dinero y el poder que se maneja. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Nos vemos muy pronto. Recuerden que este fue el fin de temporada, pero regresamos recargados, recargadas, para seguirles informando y trayéndole más datos como cada lunes. Pueden seguirnos, recuerden, en la barra de opinión de lunes a viernes. Muchas gracias y buenas noches.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.